Vale. Vamos a ver la atención auditiva y crossmodal. ¿Dónde tengo yo esa atención? Bueno, pues crossmodalidades. ¿Cuántas modalidades de sentidos tengo? Visual, auditiva, táctil, propioceptiva. Gusto y tacto. Gusto y olfato, ¿no? Pero básicamente vamos a empezar con la auditiva. A finales del siglo XX, la mayor parte de la investigación se dedicaba a explorar la modalidad visual, pero los primeros trabajos experimentales sobre atención utilizaron mayoritariamente estímulos auditivos para abordar cuestiones críticas, tales como qué naturaleza tiene la atención selectiva, es decir, por qué se produce que yo selecciono información y dejo el resto, o la atención dividida. ¿Cómo puedo hacer yo para estar aquí atendiendo a vosotros y al mismo tiempo estar atendiendo a otra cosa que está pasando cuando dividimos la atención? Vamos a ver esos dos fenómenos. ¿Cómo funciona la atención ahí? Hoy el debate gira en torno a la existencia de distintos tipos de atención vinculado a la modalidad sensorial visual, a la modalidad sensorial auditiva, a la modalidad de cómo me siento yo por dentro. Ya veréis qué experimentos más simpáticos se han inventado estos señores. Buenas tardes a todos los conectados. Disculpen, ya me voy a olvidar, porque yo estoy donde estoy. Me debo a mi público presente. Gracias. A ver, me puede leer. A ver, atención selectiva auditiva. Selectiva auditiva, ¿dónde estás tú? Sí, vale. Es lo que yo he dicho. Vamos a empezar por la selectiva auditiva. Seleccionamos algo que oímos. Tenemos que entender un mensaje auditivo. Eso depende de nuestra capacidad para analizar y fragmentar los sonidos complejos en otros componentes simples. Imaginaros que vamos a hacer un experimento donde vamos a poneros escucha dicótica. Vamos a hacer un análisis o segregación del continuo auditivo. Entonces, esta capacidad nos va a permitir diferenciar una fuente de información sonora de otras. El ejemplo más clásico es seguir dos conversaciones a la vez. Cocktail party, lo vamos a llamar. En una fiesta hablamos con una amiga y de repente escuchamos nuestro nombre en una conversación a nuestra espalda. E intentamos atender, poner la antena que se dice, lo que se dice de nosotros a la vez que seguimos la conversación con nuestra amiga. Es sencillo, ellos lo llaman cocktail party. Ya, bueno, mira, fíjate, pues, yo soy el que está allí a la derecha y estaba hablando con aquella chica, pero al mismo tiempo estaba fijándome en otra chica que también, que dijo mi nombre. Dijo, a ver. aquí también puede pasar, el camarero está atendiendo a estos, pero si oye a alguien que le dice, oye, camarero, por favor, no hace nada, sigue atendiéndolos, vuelve allí y dice, me han llamado, señores. Son ejemplos normalitos, ¿no? Escucha dicótica, es como lo vamos a investigar, el sombreado. Vamos a pedir a los sujetos, le vamos a poner una información en cada uno de los oídos. Tienen que, por un lado, escuchar dígitos en un oído y, por la otra, palabras. El sujeto tiene que sombrear, es decir, repetir uno de los dos mensajes. Tiene que escuchar los dos flujos auditivos separados y... Bueno, vale, vamos a ponerle dos mensajes y el sujeto tiene que repetir uno, el que le digamos, ya sea venga por un oído o venga por un oído, luego pase al otro, como queramos, o sea, se lo vamos a ir complicando cada vez más, porque vamos a llegar a crossmodal, o sea, vamos a llegar a ver cómo se cruzan todas las modalidades. Primero analizamos la auditiva, luego vemos la visual, luego metemos más cosas ahí. Colin Cherry fue el primer investigador en aplicar este paradigma para estudiar la atención. En sus experimentos les pedía a los sujetos que sombrearan, repitieran rápidamente y sin demora, uno de los mensajes, el oído derecho, e ignorasen el otro, el oído izquierdo. Al finalizar, cuando les preguntaban a los sujetos, les decían, a ver, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de la información sobre el oído no atendido o no sombreado? Se descubrió que eran incapaces de informar de lo que les habíamos puesto por ese otro oído que no estaban atendiendo. Mediante manipulaciones del mensaje no atendido, es decir, vale, el mensaje atendido, ¿qué voy a hacer? Quiso comprobar, Cherry, qué tipo de información ignorada se podía captar a pesar de que les decía que no, o sea, que atendieran solamente a un oído. O sea, la instrucción era la misma, pero el sujeto iba cambiando. Pues inglés, alemán, mujer, hombre, etcétera. Ahora, inglés al revés. ¿Sabes? O sea, quiero decir, se iba complicando más. Y se descubrió que casi ningún sujeto era capaz de detectar un cambio de idioma. Casi nadie sabía que el otro oído hablaban de inglés, pasaron a hablar alemán. Y que ni que un mensaje en inglés era reproducido en sentido inverso. Pero, sin embargo, sí se percataron en cambios de género del hablante. Cuando pasaba de hombre a mujer o de mujer a hombre, el tono de la voz del hombre es distinto de la mujer. Entonces, ese cambio sí lo detectaron. Por lo tanto, descubrieron que parece que hay determinadas características físicas del mensaje ignorado, el tono, que eran detectadas. Pero otros aspectos más elaborados, como el lenguaje, las palabras o el contenido semántico, les pasaban desapercibidos. No sabían de qué se hablaba, pero sí que había habido un cambio de tono. Qué gracioso. Hay cosas graciosas en el tema de hoy. Nivel Moray. Moray demostró que el mensaje no atendido se procesaba también hasta un punto inmediatamente anterior a la experiencia consciente. Ojo, esto otro que hemos visto de Cherry coincide con la favorece las propuestas de selección temprana. ¿Os acordáis de Broadbent? Que decía, hay un cuello de botella, la selección es temprana, el cuello es rígido, ¿vale? De momento va ganando Broadbent, pero ya veremos cómo se van a decantar las apuestas también por Treshman, que decía, no, filtro atenuado, no es tan rígido. Bueno, pues esto favorece las teorías de selección temprana y Moray dijo que el mensaje no atendido se procesaba también hasta un punto inmediatamente anterior a la experiencia consciente. El sujeto decía, bueno, pasó de hombre a mujer, no sé lo que dijo. No sé si hablaban en inglés, pasó al alemán, pero sí sé que pasó de un hombre a una mujer. Ese cambio sí lo detectaron. O sea, justo antes de que la información llegue a la consciencia y se pueda comunicar abiertamente. Es decir, sí, oí que dijeron tal palabra, ¿no? Bueno, muy bien. Pues este resultado de Moray fue un revés para las teorías de la selección temprana de filtro rígido, ¿vale? Que vimos en el capítulo previo, desde la que se postulaba la presencia de un filtro del tipo todo o nada, que dejamos pasar. Si yo digo que no atiendo ese oído, no pasa nada de información. Pero no, sabemos que no es tipo de todo o nada, que selecciona la información auditiva según ciertas propiedades físicas, como la localización del mensaje atendido. ¿Vale? Factores que facilitan esa selección, que seleccionemos la información o no. Bueno, pues los oídos se comportan como dos canales de procesamiento relativamente independientes. Algunas propiedades físicas del mensaje sombreado permitían su selección en detrimento del mensaje alternativo, del mensaje que he dicho que no atiendas, ¿no? Algunas propiedades sí facilitaban que yo me fijara en el oído no atendido, como la ubicación espacial, es decir, sale de allá o de allá o de allá, el desfase temporal o el tono de hombre a mujer. Los oídos se comportan como canales de procesamiento y algunas propiedades físicas del mensaje lo traspasan. La ubicación, la desfase temporal o el tono, ¿no? Los oídos actúan a modo de canales de procesamiento diferentes, pero el potencial de interferencia entre ellos es elevado si el número de canales activos se incrementa. Por lo tanto, atender a un mensaje auditivo relevante tiene en cuenta su localización, teniendo en cuenta su localización espacial. Estamos hablando de los factores que facilitan la selección, la localización espacial. Es decir, cómo depende de los canales que te ponga, pues estamos hablando, escucha con auriculares metieron un tercer canal, o sea, un mensaje que salía de igual de intensidad, un canal izquierdo, otro de derecho y otro que sale como del. En esos casos el oyente tiene la impresión de que el mensaje viene del centro de la cabeza, ¿no? Pues explicando este procedimiento se sabe que el sombreado de un canal es posible si se presenta simultáneamente un mensaje a ignorar en un segundo canal. Pero si se presentan mensajes en los tres canales a la vez, el sombreado de uno se deteriora espectacularmente. Es decir, los oídos actúan a modo de canales de procesamiento diferentes, pero el potencial de interferencia entre ellos es elevado, si el número de canales se incrementa. Entonces, atender a un mensaje auditivo relevante, teniendo en cuenta su localización espacial, tiene sus limitaciones. Pasamos al desfase temporal. Imagínate, les ponían por un oído un mensaje y por el otro el mismo con un desfase temporal. O sea, más adelantado o más retrasado, ¿no? Bueno, pues, para facilitar la selección del canal relevante en esta escucha, en ocasiones se separan ambos mensajes aplicando un pequeño desfase temporal. Entonces, aquí existía una sincronía o desfase temporal entre las palabras de cada uno de los mensajes y es un importante factor que facilita la selección. El sujeto se daba cuenta, podía seleccionar, se tenía que sombrear un canal, pero el desfase temporal hacía que también pudiera seleccionar, dejara pasar la información que venía del otro que había dicho que no lo iba. Estábamos manipulándolo para que no lo atendiera, ¿no? Otro, el tono, la frecuencia, el pasar de hombre a mujer, pues cambio de tono, de muy grave. ¡A mi agudo! El tono actúa como filtro y facilita la selección de una información en detrimento de otra, en línea con la teoría de Broadbent expuesta en el tema anterior. Por esto, las personas tenemos más facilidad para atender a un mensaje e ignorar el alternativo cuando las voces de cada uno de ellos son de género diferente. Y cuando son del mismo género, ¿vale? Yo estoy hablando con una chica y bloqueo, digo, ah, está allí hablando un hombre, no me interesa. Entonces selecciono más correctamente un tono alto que un tono al revés, o sea, quiero decir que no, ¿vale? El procesamiento, ¿qué pasa con ese procesamiento semántico de la información no atendida? ¿Hay un procesamiento semántico? Llego, decíamos que no. La selección es temprana, no me doy la información no atendida, solo me doy cuenta del tono, el desfase temporal y cuando sale de allí o de allá. Muy bien, pues en estudios posteriores querían saber qué pasa, qué tipo de información se puede adquirir en el canal no atendido. Descubrieron que muchas personas eran capaces de escuchar su propio nombre en el canal ignorado. Moray les decía, la secuencia les presentaba por el oído no atendido. Puedes parar ahora. El 8% de los participantes pararon, se detuvieron la tarea. Sin embargo, cuando esa misma secuencia estaba precedida por el nombre del sujeto, Ana, puedes parar ahora, el número de participantes que detuvieron la ejecución fue el 33%. Treisman, la del filtro atenuado, ¿no? Pues el resultado de Treisman, ¿qué hizo? Presentó dos mensajes diferentes. Los dos eran relatos significativos grabados por la misma voz. Los mensajes fueron fraccionados de forma que la primera mitad de cada mensaje fue presentada en su oído y la otra mitad en el otro. Aunque la instrucción a los participantes era que atendieran solo lo que presentaban en el oído derecho, por ejemplo. A menudo saltaron al canal no atendido. Imaginaros, lo que te presentan por el oído izquierdo, derecho, continúa en el oído derecho. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Quiero decir, saltaron al canal no atendido en el punto de fracción y pasaban al otro canal, aunque regresaban atendiendo una vez que tras una o dos palabras decían, no, que tengo que fijarme en el derecho. Pues este resultado demuestra que la información del canal no atendido podía ser analizada en un nivel semántico. Es decir, yo oigo lo del oído que no tengo que atender y creo que tiene significado y lo pego al mensaje que traigo del otro lado. Entonces, ¿ves? Esto ya decía, introducimos aquí la información semántica. Las palabras que deben ignorarse, pero que se ajustan al contexto de una oración sombreada, también puede hacerlo, puede... si la pronunciación de tu nombre puede traspasar el canal no atendido, también esto, ¿no? El continuar una oración. Courtney Wood ¿qué hicieron? Pues condicionaron, venimos de aprendizaje, condicionaron a las personas a esperar una leve descarga eléctrica al escuchar el nombre de ciertas ciudades. París, porque le habían condicionado. Cuando oigas París, cuando decían París, le daban una descarga. Cuando decían Roma, le daban una descarga. Ciertas ciudades, ¿no? Posteriormente, los participantes les metió en la máquina de la escucha dicótica, en la que el mensaje no atendido incluía los nombres de las ciudades condicionadas con descargas, mezclados con nombres de otras ciudades y palabras no relacionadas. Pues bien, los participantes decían no ser conscientes de haber escuchado el nombre de ninguna ciudad en el oído no atendido, pero curiosamente mostraron cambios significativos en la conductancia eléctrica de la piel, que es una respuesta psicofisiológica asociada con el estrés, cuando aparecían los nombres de las ciudades condicionadas, comparados con el resto de las palabras. Por lo tanto, aunque los nombres de las ciudades condicionadas no superaron el umbral de experiencia consciente, no recordaban haber oído esos nombres, parece que sí fueron analizados semánticamente por el significado en el plano inconsciente. Tú y yo ya sabía, oyó ese nombre de la ciudad, tú y yo inconsciente, pero tú y yo consciente ni se enteró. Qué gracioso, ¿eh? Vale, pues aunque esos resultados son consistentes con la existencia de un análisis semántico de las palabras del canal no atendido, esto no implica necesariamente que toda la información de dicho canal llegue a la consciencia. De hecho, solo el 33% de los sujetos reconoce su propio nombre en las tareas de escucha dicótica. Hasta aquí, atención selectiva. Es decir, los sujetos tenían que seleccionar. Te presentó una información y otra y tú coges una. Vamos a pasar a la atención dividida auditiva. Hemos descrito que, como los mecanismos selectivos permiten atender a un único canal informativo en detrimento del otro. Sin embargo, en muchas tareas el problema no es atender a una única fuente de atención, de estimulación, sino dividir la atención entre diversas fuentes. La escucha dicótica. Vamos a utilizar para estudiar la atención dividida también la escucha dicótica, pero aquí vamos a utilizar la técnica de amplitud de memoria dividida split plan. Son modificaciones incorporadas al paradigma de escucha dicótica con esta técnica que, ¿cómo es? Una lista de ítems se fracciona en dos listas más cortas. Tenemos 6 ítems. Te lo divido en 2. Una te la presento por un oído y otra por el otro. La diferencia con el sombreado es que ahora el sujeto tiene que atender a los 2 oídos a la vez, atención dividida. Y una vez finalizada la presentación, recordar lo que ha escuchado en los 2. Pues bien, Broadbent utilizó este procedimiento. Presentó 2 listas diferentes, formada cada una por 3 dígitos, que se emitieron una tasa de 2 dígitos por segundo. 7, 5, 2, 9, ¿vale? El sujeto tiene que recordar, a ser posible, todos los ítems. Pues descubrieron que los sujetos tendían a recordar los dígitos agrupados por cada canal de presentación. Primero un oído y luego otro. Pero no agrupados, 2, 7, o sea, primero un oído, luego el otro.
Va por
canal, pero ¿cómo no vayas contra ti? ¿Cómo va a ser imposible? No me rompas el juego, déjamelo ahí. Es así, quiero decir, hombre, si lo fuerzas, pues igual no, ¿pero entiendes? Pues bien, hemos aprendido la técnica split span. Contrarios a la propuesta de Broadbent, bueno, Broadbent, ¿qué decía? El filtro, Broadbent, en su línea del filtro rígido, selectivo, cuello de botella y todo este, explicó el resultado diciendo que en las fases tempranas se recorría las propiedades físicas de la información, tal como localización espacial del mensaje, ¿no? Por eso que seleccionamos primero un lado y luego el otro. De tal forma que el filtro cambiaría al oído alternativo después de que se comunicaran los dígitos del primer oído. Bueno. Contrarios a la propuesta de Broadbent, algunos trabajos demostraron que la selección de los ítems podía realizarse también recurriendo a las propiedades semánticas y no solo a claves físicas como localización o tono, ¿vale? Significado, el semántico, ya le he dado significado. Presentaba, para ver esto, dígitos y monosílabos. En inglés, two, un tres, three, en el izquierdo, en el otro, dos, goes, nueve. Pues los sujetos tendían a recordarlos según el canal. Primero el no oído y luego el otro, igual que en el broadband. Sin embargo, si pedía a los sujetos que lo seleccionaran categóricamente, es decir, primero recordar dígitos y luego palabras, lo hacían sin mayor problema. Juntaban las palabras en la frase. Goes, who, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿Quién? Goes. ¿Quién está ahí? There. ¿Quién es there? Bueno, who goes there? Es que en inglés. Yo soy español. Y tengo problemas con el inglés, el portugués, el chino, bueno, y todo, menos con el español, con todos. No voy a enumerarles ahora porque tampoco me voy a dejar alguno, se va a sentir discriminado. Y como esto se graba todo, hola, suero, cabella, saludos. Bueno, seguimos. Hombre, un poquito. A ver, alguien llegó que no tiene caramelo. Tome usted un caramelo. ¡Ay, perdón! Es que no quería hacer que usted se sintiera discriminada porque ha habido un pequeño experimento. Y quiero ver si ellos se recuerdan en un futuro si les he dado un caramelo. En futuro lejano. Es un experimento a largo plazo, ¿eh? No hay que sacar sangre ni nada de eso. Simplemente comerse el caramelo y disfrutar de esta maravillosa clase sobre la atención crossmodal. ¿De qué estaba hablando? De la técnica Splin Splash. Se me va la pinta. No sé yo cómo me contratan a mí en estos sitios. Tareas de detección auditiva. No, es que me lo paso bien. O sea, cuando me lo preparo, voy viendo hasta el experimento. Y ustedes son mis ratoncitos, claro. Yo le pongo allí, le meto una página y digo, aprieta, aprieta, aprieta. Y luego te doy un caramelo. Que sí, hombre, que el aprendizaje hay que tomárselo con humor. Que es las emociones, si tienes emociones negativas, esto es un rollo, esto es un rollo, esto es un rollo, esto es un rollo. No te enteras de nada. Pero si mira, aquí hizo una broma, tiró un caramelo, valió un fandango, etcétera. O sea, quiero decir, hay que llenarle de experiencias. El conocimiento se llena de experiencias, ¿no? Muy bien, voy a hacer un partido político. Tareas de detección auditiva. ¿Dónde estábamos? A ver, habíamos pasado de la escucha dicótica en la atención dividida. Vamos a ver qué tareas vamos a poner a los sujetos con un tono. Vamos a escuchar secuencias de tonos, estímulos auditivos. Tienen que indicar cuándo han escuchado un determinado tono, un determinado taje. Imagínate que presionar un pulsador cuando te detecten un tono de 1200 hercios. Supongamos que será ¡pi! ¿Vale? Entre secuencias de tonos de otras frecuencias o sobre un fondo de ruido blanco. Ruido blanco. Las personas tenemos buena capacidad para dividir nuestra atención entre ambos oídos y detectar tajes relevantes aislados que pueden aparecer en cualquiera de ellos. La detección es muy buena si se presenta un solo target o cuando se diferencia muy bien el target y el de uno del otro, los varios targets, ¿vale? ¿Vale? La detección es buena si se presenta un nuevo target y cuando se discrimina bien entre ellos. Cuando esto sucede, nuestra atención auditiva se configura para distribuirse adecuadamente entre un oído y otro. Estamos viendo que el sujeto necesitamos que divida la atención, no como antes, que queríamos que lo seleccionara. Bueno, pues el problema surge cuando debemos detectar dos targets que aparecen al mismo tiempo y uno en cada oído. Lo llamaban el déficit del doble target. Esta tarea es muy dificultosa y demuestra que la atención no se puede compartir apropiadamente entre ambos oídos. Es decir, podemos dirigir la atención a múltiples fuentes de estímulo, pero parece haber un cuello de botella en el procesamiento que requiere detectar varios estímulos relevantes que aparecen a la vez. ¿Vale? Y los dos, cada uno por un oído, pero a la vez. Incluso aparece el déficit del doble target cuando los sujetos saben en qué oído le voy a presentar el target. lo que a priori facilitaría la detección. En conclusión, dividir la atención auditiva entre diferentes canales para detectar estímulos relevantes es mucho más difícil que atender exclusivamente a una única fuente de información. Es más difícil dividir que prestar atención a solo una fuente de información. Funciones de alerta de la atención auditiva. Ojo, ojo, que tenemos oídos. Mira que lo decía yo con las palomas en aprendizaje. Que las palomas funcionan mejor el oído para detectar peligros. Aquí lo tenemos con humano. Nuestra capacidad para atender a estímulos sonoros es independiente de la posición de la cabeza y de los oídos. Esta neutralidad del sistema auditivo lo convierte en un excepcional sistema de alerta temprana, listo para recibir y procesar estímulos provenientes de cualquier dirección, independientemente de cómo esté yo puesto. De Schaff, lo dijo Schaff, muy listo él. Función de alerta de la atención auditiva. Vamos a entrar dentro, a ver qué ocurre con el haz olivococlear. Vamos a entrar dentro de mi fisiología, a ver qué pasa en mis oídos. Contrario a los ojos se mueven para un lado, para el otro, súper rápido, pam, tan, tan, captando la información, interpretándola, etc. Nuestros oídos no se pueden mover y eso no excluye que la atención auditiva pueda estar supeditada a algún tipo de control fisiológico interno. La cóclea es la estructura anatómica del oído interno donde se localizan los receptores sensoriales. Recibe inputs del cerebro y tal vez estos inputs pueden ejercer un control sobre dónde dirigir nuestra atención auditiva. Hay unas 1.400 fibras nerviosas, el llamado haz olivococlear, conectadas al tronco del encéfalo con la cóclea, transmitiendo un input que proviene de los centros auditivos del lóbulo temporal. Este input eferente, de aquí abajo, aferente va de fuera hacia arriba, este punto eferente podría ayudar a sintonizar los receptores sensoriales, favoreciendo la selección de un sonido relevante en detrimento de otro irrelevante. Hostia, no te jode, estaré como oiga un... Digo, hostia, un tigre, ¿no? Del pajarito, las hojarascas, estamos hablando de cosas naturales, de algo que está en fisiología para detectar peligro por el oído. La comida la buscaré con los ojos, pero del peligro ya me quiero defender antes de que esté aquí al lado, antes de que lo vea. Me defenderé mejor si en cuanto lo interprete que está ahí el enemigo, el tigre, por ejemplo. Pues para cada animal tiene su oponente, al que le quiere cazar, ¿no? Vale. Por lo tanto, es un excelente sistema de alerta y control necesario para protegernos de las distracciones. No vas a estar ahí pensando en los pajaritos cuando hay un rugido de tigre cerca donde peligra tu vida. Entonces las distracciones las abandonas. De hecho, por ejemplo... Los gatos, a los que se les ha seccionado con permiso, pidiendo perdón al dios de los gatos, de todo el mundo, les hemos seccionado una cosita que tenía por ahí, el asco bibliococlear, ese que hablé hace un rato, bueno, pues lo hemos cortado un poquito, ¿eh? Los gatos que se les ha lesionado el haz olivococlear se distraen más fácilmente ante un ruido irrelevante que los gatos no lesionados. Cuando el input eferente del haz está intacto, los gatos y quizá las personas somos menos susceptibles de interferencia o distracción ocasionada por el ruido. Sin embargo, ese control eferente, porque viene de dentro, sensible a la presencia de estímulos exógenos, tal vez, porque claro, oyes ruidos, pero claro, tienes que tener ahí el rollo de decir, no, fíjate en el grave, fíjate en el agudo, que tu enemigo da un ruido agudo, hace pisadas, etcétera. O sea, quiero decir, tú tienes que ir ahí mandando mensajes desde el lóbulo temporal, ¿vale? Tal vez no desempeñe un papel tan destacado cuando la atención... vale. Sin embargo, ese control eferente, ese control interno, cuando el sujeto quiere hacer la atención auditiva bajo control, que está orientada desde el interior. Es decir, en ese momento estamos atendiendo a oídos extraños, pero si yo... desde el interior, digo, no, estoy buscando un pájaro que canta así. una situación no de peligro. ¿Vale? Pues entonces selecciona, hace un control endógeno. Ya entramos en la cross-modalidad, ya por fin, hombre, tanto hablar. Claro, es que hablábamos de la atención dividida, selectiva, de la atención dividida, y ahora vamos a ver cómo se mezclan funciones de alerta de la atención auditiva. Exacto.
Una pregunta con el anterior. Si, por ejemplo, yo escucho un disparo y me asusto, también como una función adaptativa me asusto, pero es más rápido que escuchar un disparo.
Pero claro, pero un disparo es un ruido con una magnitud claro, enorme comparado con los ruidos del ambiente. Aquí estamos imaginando que tú eres una zarigüeya y no sabes, te sales del sitio donde vives, te pones así a escuchar. Oyes elefante, vale, no van conmigo. Oye avestruces, vuelan. Oyes pajaritos, pero lo que quieres oír es la garra de una pantera. Pero el disparo sería en condicionamiento clásico un estímulo incondicionado. O sea, no solo te puede matar, ya el ruido es tan elevado, pero imagínate, aquí estamos hablando de que tienes que estar atento porque tienes que ver, tienes que tener la atención dividida. Estás cuidando a tu camada de bebés cerdito o zarigüeyo y al mismo vigilando que no venga un depredador. Entonces tienes que olvidarte de los sonidos que hacen tus hijos y concentrarte en posibles sonidos muy pequeños, pero que, amigo, te va la vida en ello. ¿Me entiendes? Entonces ahí funciona, eso es lo que dice, ¿no? Tengo sonidos externos, ¿vale? Dependo del exterior. El ACS dice, vale, este no, este sí, este quítalo, este no sirve, este, ¿vale? ¿Vale? Pero cuando dices, no, vigila que estás buscando este tipo de sonido, es otro tipo de control endógeno. Ya le estás dando la orden tú desde el cerebro. No es que el cerebro, o sea, el olivococlear, digamos, mande inputs a la cóclea para decir, no te despistes con los ruidos de los cachorros y atiende a los sonidos de los depredadores. ¿Vale? Estamos viendo la atención dividida. No tiene que haber estímulos muy sobresalientes de otros, porque entonces no, me quedo ya está, no tengo experimento. Pues si tengo que ir pegando tiros para hacer experimentos, pues les mato del susto directamente. ¿Vale? Funciones, esto ya lo vimos. ¿Qué pasa con la atención visual? ¿Qué control hacemos visualmente? Tú oyes un ruido y mueves la vista para ver qué ocurre allí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahí. Control de la atención visual ejercido por los sonidos. Cross-modalidad. O sea, los sonidos alertan de un potencial peligro y hay una fuerte tendencia a orientar nuestra atención auditiva hacia ese lugar. Auditiva, ¿no? Voy a escuchar. A ver. Además de controlar la atención auditiva, también los sonidos orientan la atención visual. Pues bien. La cross-modalidad es la vinculación entre modalidades diferentes, de atención diferentes, incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos, ¿vale? En este caso, oigo un ruido, miro, porque recojo más información de eso supuestamente que ha hecho el ruido, ¿no? Bueno, pues aumentar la prominencia de eventos que aparecen de forma próxima o simultánea en el espacio y en el tiempo nos puede ayudar a integrar la información recibida por esos sentidos para construir una representación multimodal del ambiente. Bueno, el experimento es un poco rollo, ¿eh? Hay una foto ahí, pero vale, básicamente te voy a poner altavoces y luces. Y te voy a emitir un tono que luego es seguido de un target visual. Y luego, pero la señal podía venir del oído izquierdo y derecho. Entonces, el sujeto tenía que presionar un pulsador cada vez que detectara el target visual sin tener en cuenta si aparecía por uno de los lados o no. Los sujetos fueron más rápidos y precisos para detectar el target visual si éste aparecía en el mismo lado que el tono auditivo. Solo vamos a ver, porque vamos a ver la no sé qué ortogonal. Luego hay un experimento parecido, pero lo llama dominación. Lo llama ortogonal, que en vez de ser izquierda-derecha, es izquierda-derecha, arriba y abajo. O sea, quiero decir que le complicamos 8 veces más el problema al pobre sujeto. Que no, están pagados, los sujetos están pagados. Bueno, las ratas comen. Pero aquí no hacemos rata. Las ratas las dejamos para el experimento. Bueno. Luego quieren saber, predisposición atencional, sí, en cross-modalidad, ¿eh? En todas las modalidades. Hacia la frecuencia, es decir, si nos piden detectar un tono del que conocemos su frecuencia, lo haremos mucho mejor que si no la conociéramos. Incluso, aunque haya una probabilidad muy reducida de que aparezca esa frecuencia. Tú te han entrenado en una frecuencia. Entonces, dice que lo haremos mejor que si no conociéramos esa frecuencia. Es muy lógico, ¿no? Por ejemplo, las personas con habilidades musicales, bueno, a las que se le presentaban melodías constituidas por 5 notas, son más precisas juzgando el tono de una nota target, por ejemplo, la cuarta nota, si esta es una frecuencia esperada, en términos musicales, do, de, de, que cuando es una frecuencia inesperada, es una nota que no pega ahí. ¿Me entiendes? Son músicos, ¿no? Entonces, tienen como va la cuarta nota. Si la recordaban, eran más precisos si era esperada que si era inesperada. Por lo tanto, tenemos cierta predisposición atencional, detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Si ya lo he oído, ya he entrenado ese tono. Y estoy precavido a que pueda aparecer.
Ya. Sí, pero eso es memorizar.
¿Perdón?
Es memorizar.
No, no es memorizar, pero no es memorizar.
Pues si tú lo sabes, ¿por qué no memorizar?
No, tú lo oíste. O sea, si te has estado expuesto a esa nota, y los músicos, porque tienen más sensibilidad a las notas, ¿no? Tienen habilidades musicales. Les presentamos melodías con 5 notas. Y le pedimos la cuarta. Si la cuarta es esperada, quiero decir, es armónica con la tercera y con la quinta, si no es armónica, no es esperada. Es una nota que ahí metieron un gatapo, ¿no? Entonces, la detectamos y sí, ha aparecido. Pero lo que vamos es que cuando, si tú, a señores que no sean músicos, les decimos, a ver si detecta, te vamos a exponer a este tono. Luego le vamos a poner una situación donde puede aparecer el tono o no. No le decimos que va a aparecer. A lo largo del tiempo aparece ese tono. Lo detecta. Más que si ponemos cualquier tono que no hemos entrenado. No ha memorizado nada. Le hemos entrenado. Hemos hecho escuchar un tono. Ha estado en esta habitación. Y no le decimos ni lo igual ni que estamos entrenándole. Sino que luego le decimos, detecta tonos que oigas. Y hay un experimento aquí. Detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Esperamos que te han avisado, ¿no? Iba a decir, Bisbal os va a decir, un saludo para los de Savoy. Ay, sabíamos que nos iba a saludar. Bueno, es otra teoría, ¿eh? Que no vamos a mezclar teoría, pero es un poco una chorrada que se me ha dado. Predisposición a la frecuencia, continuamos. Los oyentes podemos hacer una especie de filtro que nos predispone a detectar una frecuencia concreta, la entrenada, ¿vale? De forma análoga a lo que sucede cuando focalizamos nuestra atención visual en una región específica del espacio. Un paradigma utilizado para estudiar la predisposición atencional de una persona ante la frecuencia es el paradigma de detección del estímulo sonda, probe, señal, paradigma. ¿Dónde te tengo aquí? Familiarizamos al sujeto previamente con un tono en una frecuencia determinada, lo mismo que te he dicho, que se presenta reiteradamente de forma clara y audible. Estás aquí y yo te voy poniendo pi, pi, a ese tono, ¿no? Así creamos una predisposición atencional hacia dicha frecuencia. Imagínate la gente que vive al lado del motor del ascensor. Está sensibilizado, o sea, que le puede dar un, puede ir con un martillo perfectamente y darlo contra la pared, porque es que ya le has sensibilizado de una manera, ¿no? Así conseguimos crear una predisposición atencional. Pues bien, a continuación le vamos a presentar dos breves secuencias de ruido de fondo, ruido blanco, y una de las cuales, frecuencias de ruido blanco, incluye el target, o en su defecto, un tono desviado de su frecuencia. Estímulo sonda, prove. Con una intensidad en ambos casos que dificulta su detección. Muy bajito. La tarea del sujeto consiste en indicar en cuál de las dos secuencias, en la primera o en la segunda, le pareció escuchar el tono target, el tono que tiene que descubrir, el tono que habíamos entrenado. Pero aparece muy bajito y mezclado con ruido. Utilizando este paradigma se sabe que el rango de frecuencias desviadas que pueden ser detectadas es muy estrecho. Mirad, ahí ves un poco cómo se desvía. En cuanto te desvías un poco, aquí hay detección, pero aquí ya no hay. Qué estrecho es el margen de frecuencias desviadas. Por ejemplo, si hemos predispuesto al sujeto a detectar un tono de phi de 1000 hercios, solo aquellos tonos desviados o sondas entre 900 y 1100 serán también detectados y considerados como target. Es decir, en la fase de familiarización, el oyente configura o sintoniza un filtro selectivo de rango muy estrecho para detectar la frecuencia del target, de tal manera que todas las frecuencias alejadas que no atraviesen ese filtro no las va a atender. Observa que la detección disminuye bruscamente en el momento que nos desviamos de 900 por abajo y de 1100 por arriba. Eso es lo que dice ese dibujito, el pico que hace ahí. Hay un gradiente de detección. A esta línea se le vamos a denominar gradiente de detección. Se ha obtenido promediando, ¿mediante qué? Mediante potenciales educados, me parece. Vale, hemos promediado datos de multitud de experimentos y la detección disminuye bruscamente en el momento que nos desviamos ligeramente, de 100 para abajo, de 900 para abajo o 1100 para arriba. Pues bien, estamos en la predisposición a la frecuencia con la que hemos entrenado, ¿no? Esa predisposición se puede configurar en fases tempranas del procesamiento, es decir, cuando estamos oyendo eso, antes de procesar totalmente, como decimos, en la fase semántica, donde ya sé qué es lo que he oído, parece que lo configuramos en fases tempranas. Decimos, vale, este es el sonido igual que aquel, ¿vale? Un descubrimiento interesante relacionado con esta sintonización o predisposición a la frecuencia demuestra que si los sujetos se les instruye a esperar no uno, sino dos targets distintos, por ejemplo, de 700 y de 1600 hercios, su rendimiento detectando ambos tonos es bastante bueno, aunque no para los tonos intermedios. Detectará muy bien el de 700, detectará muy bien el de 1600, pero no el de 800 o 900 o 1200, ¿vale? O 500. Estos datos indican que las personas son capaces de configurar un filtro atencional, o tal vez diferentes filtros para múltiples frecuencias, lo que les predispone para detectarlas adecuadamente. Vale, pasamos a la predisposición hacia el espacio. Ya estábamos en el oído, ¿no? Predisposición hacia la frecuencia, es el oído. Predisposición al espacio. Predisponer a unas personas a escuchar un sonido procedente de una determinada ubicación espacial puede facilitar su detección. ¿Veis? Aquí vamos a hacer lo de la escucha esa ortogonal o algo así. No me acuerdo. Vale. La detección auditiva también parece que puede sintonizarse hacia una ubicación especial, espacial. De ahí que un adecuado ajuste de la atención auditiva con la localización de los eventos sonoros ayudará al procesamiento de los mismos. No, aquí no hacen ese experimento, me he confundido yo. La señalización ortogonal, ah, ya sé, tenemos que hablar de los ventrílocos, es que al final tenemos actuación. Hablan los ventrílocos, tiene el mago, hace desaparecer los caramelos, eso. El payaso no, bueno, sí, el payaso ha estado desde el principio. No lleva la nariz porque va de incógnito. Pero... Perdón, son bromas mías para mantener la atención de mi auditorio, tanto presente como ausente. Vale. A pesar de la localización, no parece ser un factor muy eficiente para la selección. Algunos estudios han demostrado que conocer por adelantado la procedencia espacial de un sonido puede beneficiar su detección, al menos si el estímulo se emite desde los altavoces lo suficientemente alejados de la recepción y no mediante auriculares. Es cierto, esto no lo puedes experimentar con unos auriculares como hacíamos la escucha dicótica, sino que se trata de una habitación, si sale el ruido de allí, es posible que movilice mi atención visual hacia ese espacio. Por ejemplo, tres altavoces situados a 2 metros del sujeto durante una tarea de detección de tonos. Antes de emitir el target auditivo, una señal luminosa de 300 milisegundos lo que se localiza o a la derecha o enfrente o a la izquierda del participante. Indica con una probabilidad variable, es decir, me engañarán cuando les dé la gana, el altavoz por el que se escuchará el target, el de la derecha, el del centro, el del otro lado. El resultado es que cuando la señal visual es válida, cuando no me han engañado, y marca correctamente por dónde va a salir el sonido, la detección de este es mucho más rápida que cuando la señal es inválida. Me dicen a la izquierda y sale por la derecha. O sea que hay ahí una facilidad. Es un experimento. A mí esto me encanta. Yo por eso estoy aquí gozando como un cerdo en un patatal, vamos, ya, en aprendizaje. Todo experimento. Esto, todo experimento. Percepción, todo lleno de experimento. Conclusiones. Vamos a ver qué ocurre con esto. Se impone la hipótesis de que la frecuencia parece ser más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. ¡Claro! Si tenemos esto que nos dice, ojo, cuidado ahí, cuidado un frenazo, uy, ha gritado, se ha reído de ti, uy, no sé qué. O sea, tenemos el oído, somos especies animales, no tenemos que olvidarnos de esto. En conclusión, el espacio no parece desempeñar un papel tan relevante durante el procesamiento auditivo como si lo hace durante el procesamiento visual. El espacio no, el oído. Bueno, vamos a atender ahora diferentes modalidades sensoriales. Normal, es muy cotidiano el procesamiento multisensorial. No nos damos cuenta de su existencia, pero estamos haciendo 1000 cosas que requieren procesar con varios sentidos. Cocinar, escuchas, ves, miras, hueles, etcétera. Montar en bicicleta, escribir en un ordenador, etcétera. Es multisensorial. La psicología de la atención, se ha interesado por estudiar ciertas cuestiones relacionadas con el uso que hacemos de esa integración de la información procedente de diversas modalidades sensoriales. Los beneficios del procesamiento multisensorial. Han demostrado muchos estudios que en ocasiones se puede atender a información procedente de varias modalidades en lugar de una sola sin aparente coste. O sea, veíamos que había un coste, sobre todo en dividir la atención. Por ejemplo, la detección de 3 estímulos, uno visual, otro auditivo y táctil, presentados simultáneamente, puede ser igual de correcta que cuando son presentados aisladamente uno tras otro. Decíamos que antes habría problemas con 2 sonidos presentados visualmente o auditivamente a la vez, simultáneamente, ¿no? Otros hallazgos dan ventaja a las presentaciones crossmodal, todas las modalidades, frente a las unimodal, solo vista, solo oído, solo... Por ejemplo, es más fácil atender simultáneamente a una secuencia visual y a una auditiva, es decir, estás viendo una película, el dibujo de un animal y oír su nombre, Bambi. Ah, yo ya sé que es Bambi, que perdió a su mamá. Vaya, no voy a hacer spoiler para los que no lo hayan visto. Perdón. Oye, nunca se sabe. Uno tiene que controlar lo que sabe y lo que no sabe. Para no dar demasiada información cuando no es necesaria. Vale. Las cosas empeoran. A ver, ¿cuándo empeoraban las cosas? Pues cuando se les solicita detectar cambios en la duración de los estímulos, claro. El sujeto podía hacer muy bien 2 cosas a la vez, visual y auditiva, pero imagínate que le dice, dime cuánto dura el sonido. Joder, le estás mandando cortar tiempo. Pues ahí empeora, ¿no? El rendimiento era peor bajo condiciones de actividad dividida cuando se atiende a cada modalidad por separado. Le estás pidiendo que mida la duración de los estímulos. No que los capte, simplemente ya está escribiendo otra tarea. Al parecer, la emisión de juicios temporales recurre a un tipo de procesamiento que debe compartirse necesariamente entre ambas modalidades, lo que explicaría el deterioro. Nos quedan 7 minutos. O sea que hoy PEC, olvidó. Predisposición, la detección de una frecuencia, predisposición hacia una modalidad sensorial, sí. O sea, vamos a ver si vamos a predisponer a un sujeto, lo hemos explorado, si la detección de la frecuencia se facilita si existe una predisposición en el sujeto a esperarla. En una modalidad determina o afecta su procesamiento. Hay experimentos, ¿qué experimentos hicieron? Pues, bueno, les vamos dando un estímulo target visual auditivo sobre el que debía realizar una detección, detectar un tono, una luz, etcétera. Bueno, uno de los ensayos válidos, otros eran inválidos, o sea, uno lo mismo que dije antes, ¿no? Bueno, y ensayos neutros. Resultados demostraron que la presentación de la señal previa predispuso al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada, aunque los costes y beneficios dependían del tipo de modalidad. Espera. No me va a dar tiempo, pero yo quiero hablar de algo concreto. Yo quiero hablar, vamos, me lo salto todo, ¿no? La predisposición, me pareció muy importante el fenómeno de efecto de la atención sobre la percepción del dolor. Nos quedan 3 folios. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, es importante. Esperar el dolor te hace más sensible. Oye que te pincho, oye que te voy a pinchar, oye que distraer del dolor, de no predisponer al dolor, hace que el sujeto le ponga la inyección. Yo, a mí me pasa con las inyecciones cuando voy a sacar mi sangre. Es que yo entro así, yo digo, no quiero ver, no quiero mirar, no quiero verte, no, vamos, me da igual, habla conmigo, pero no me digas que abro los ojos, no me pasa nada, no estoy fóbico, pero es que no me da la gana de mirarte, como me pones me clavas una aguja así, que a mí me parece así, y que encima parece que nunca aciertas a la primera. Eso es otra cosa interesante de este, que no me dará tiempo, porque la zona de chiste está ocupando media conferencia y no. Predisposición hacia una modalidad modalidad sensorial. Bueno, pues vamos al resumen. No siempre facilita esa predisposición a una modalidad sensorial determinada, no siempre facilita el procesamiento. O sea, si yo te digo que va a salir por un estímulo visualmente, no siempre, y estamos utilizando visual, auditivo, etcétera, no siempre facilita el procesamiento. Dominancia de la modalidad visual. Esto es sencillo y os daréis cuenta enseguida. Al competir la información auditiva, la táctil, la proprioceptiva, la visual captura y controla nuestra percepción. ¿Vale? Al competir entre todas. Ejemplo, estás en un tren o en un automóvil, estás estacionado junto a otro vehículo enorme, que comienza a moverse hacia adelante, pues tu sensación es que tu coche se mueve hacia atrás, a pesar de que la información de tu cuerpo dice, no nos estamos moviendo. La visual, el otro va hacia adelante, bueno, pues tú dices, yo voy hacia atrás. Eso es porque la visión es la modalidad sensorial dominante, y domina sobre la propiocepción, o sea, que cómo estoy de sentado, cómo estoy de colocado, me muevo, no me muevo. Es muy simpático esto. Bueno, también lo han estudiado con la propiocepción, la modalidad háptica, táctil, también con estímulos visuales, ¿no? Está muy bien el fenómeno de las manos de goma. Es otro experimento muy interesante para ver esto. La visual y la háptica. Manos de goma de Pavani. Las manos se encontraban fuera de su campo de visión, bajo un tablero, mientras que las manos de goma se proyectaban sobre el tablero. En el tablero tenían unas manos de goma con un chisme que se encendía, digamos, diciendo dónde el sujeto estaba tocando ese artículo, ese objeto, ¿no? Y sus manos estaban debajo, ¿no? Bueno, pues Vale, por debajo él con la cajita. Encima una cajita idéntica con dos luces que se corresponden con las zonas de agarre de los dedos del sujeto. Pues estas luces se iluminaban a la vez que se presentaba la vibración en los dedos del sujeto. Bueno, pues a pesar de que dicha luz tenían que ignorar lo que veían, las respuestas del sujeto fueron más lentas cuando la información de la luz entraba en conflicto con el de los dedos. Es decir, se encendía la mano derecha y él estaba dándose cuenta que estaba la vibración venía en la mano de izquierda. Vale. Pero lo más sorprendente se descubrió cuando se pidió al sujeto que se pusiera unos guantes de goma y sostuviera una caja vibratoria bajo la tabla, fuera de su vista, y mediante la proyección aparecían unas manos de goma. Pero, ¿qué ocurría? Cuando tenían la misma orientación que sus manos, el tío confundía la visual con la vibración, pero cuando las manos de goma estaban en otra orientación no lo confundía. Es decir, cuando, a pesar de que los sujetos sabían que las manos de goma proyectadas no eran las suyas, la mayor parte de los sujetos indicaban que se sentían como si dichas manos les pertenecieran y que la vibración parecía ocurrir en la localización correspondiente a las manos de goma proyectadas. Estas sensaciones se experimentaban cuando la orientación de las manos del sujeto y las de goma se correspondían, pero desaparecían cuando las manos del sujeto se colocaban en una orientación diferente, de manera ortogonal a las manos de goma. Las manos de goma estaba así, eso desaparecía cuando le ponías la mano así, porque él se hacía su imagen propioceptiva de que tenía las manos así y que no se correspondía. Pero sí cuando se correspondía. Qué gracioso, ¿no? En conclusión, el trabajo sugiere que puede existir una predisposición atencional hacia la información visual, aunque no es algo universal. Es decir, me predispongo, yo veo las manos o veo una proyección de las manos de goma y me predispongo a notar la sensación cuando en realidad lo que estoy viendo es una proyección, no son mis manos. Pues vale. La ventriloquía. Efectos de la información visual sobre... ¡Ay, son las 17! Mira, el ventríloco vendrá el próximo día. No nos abandonen. Marco se quedó sin mamá. Yo no me quiero quedar sin alumno. Por favor, vuelvan cuando quieran. El próximo fin de semana. Me han firmado, por favor, todo. Gracias a todos, buenas tardes. Terminamos por hoy, que luego viene otra profesora y querrá hacer su clase. Gracias.